Muy buenos días, Javier, y a tu excelente equipo, a tus órdenes.
Doctor Villasanti, ¿cómo están los precios de ganado en pie, ganado en gancho?
Gracias a Dios, está con un pequeño repunte. No es gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, hay que decir que está con repunte. Llegamos al piso de $2 el kilo faenado y hoy estamos en $2.50. Kilos faenado. En la feria también se vio un pequeño repunte del ganado en pie, ¿verdad? Pero ayer volvió a caer. Ahora espero que esto continúe porque realmente los mercados están volviendo a abrir lentamente y los frigoríficos están exportando muchísimo. O sea, tenemos esperanza.
¿Hay mucho ganado que está listo para la entrega a frigoríficos, don Luis?
Hay mucho, Javier, y más todavía por esta seca que nos golpea tan fuertemente tanto a la agricultura como a la ganadería, ¿verdad? La seca ahí en el Chaco es terrible, pero terrible en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Asusta, ¿verdad? Y bueno, se están llegando animales incluso que no están terminados, que no están llegando al punto óptimo, igual se entrega porque no se sabe dónde llevar. Estamos mal, no podemos decir que estamos bien de ninguna manera. Estamos teniendo una seca muy fuerte, estamos con precios, si bien es cierto, con una pequeña tendencia de alza, ¿verdad? Pero el punto de equilibrio de la ganadería, Javier, como ya te había dicho anteriormente, está en $3. Ese es el punto de equilibrio.
O sea, estamos que en realidad no cae lluvia, los pastizales no están en condiciones y los tajamares también, don Luis.
Los tajamares se están secando todos, ¿verdad? Tenemos problemas del pasto. Pasto ya no hay más. Después en el Alto Chaco tuvieron también un oleaje de langosta que fue muy perjudicial.
Y aparte, estamos seguramente diciendo, los incendios forestales están avivados con este clima.
Sí, el incendio es muy peligroso. Y esto es justamente, gracias por preguntar, ¿verdad? Escuché ahí porque yo estaba en el campo que acusaron a los ganaderos de la quema de la fibra óptica que quemaban su campo, que es una vieja práctica. Yo lo que te quiero decir, te quiero asegurar, mi querido Javier, jamás un ganadero va a prender en este momento sus campos. El que prende sus campos en este momento se está poniendo una soga al cuello.
¿Cierto?
Y se suicida. Pero así dijo, creo que un ingeniero ahí de, no sé, de una fibra óptica, que creo que era de Copaco.
Sería quemar su propia casa.
Exactamente, es como que no es tu propia casa.
Sí, son estigmas también, don Luis, porque en este país se estigmatiza a los madereros, por ejemplo, y son los que menos quieren que termine la madera. Ahora, que existan algunos que se dedican al negocio ilegal es otra historia.
Bueno, de que los hay en todos los rubros, ¿verdad?
En todos los sectores.
Nosotros no podemos decir en ningún sentido, ¿verdad?, que somos todos santos, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero el ganadero que trabaja, el ganadero, digamos, normal, quemar su campo es suicidarse, ¿verdad?, en este momento. Bueno, no tenemos agua, no tenemos pasto, y quemar un poco, te imaginamos dónde vamos a llegar.
¿Eso incide en la calidad de la carne, don Luis?
Bueno, incide porque evidentemente se están buscando formas de suplir esa falta de verde, entonces se recurre a balanceados, ¿verdad? Y ya deja de ser una carne de producto natural. Nosotros en Paraguay es un país caracterizado por vender carne de producto natural, es decir, todo en pastura, ¿verdad? Mm. El confinamiento en Paraguay cuesta extremadamente caro y no compensa, desde luego, ¿verdad? Pero en este momento yo te digo, la desesperación no es que uno haga cualquier cosa, porque está feo, ¿verdad? No hay pasto, no hay agua, ¿verdad? Se lleva agua. Hay una persona donde estoy yo justamente con un ganadero, estamos ahí, estamos llevando agua, 900.000 de nieve por viaje.
¿Cuánto se paga por una recarga de tajamar?
Depende del tamaño de tu tajamar, ¿verdad? Pero nosotros conseguimos un pequeño camión que nos lleva agua a 900.000 de nieve, cerca de ahí, ¿verdad? O sea, la gente se rebusca, hace todo lo posible. Hay gente que va a empezar a llevar agua del río Paraguay y eso ya va a ser carísimo.
¿Y qué tamaño, ¿verdad?, sería eso de 900.000?
¿Para cuántos días?
¿Para cuánto tiempo? Sí.
Pero no, mira, para que tenga una idea, es muy sencillo. Cada animal consume 40 litros día. O sea que si vos tenés 500 animales, son 20.000 litros día que tenés que poner. Es imposible aguantar.
Por Dios, sí. Es muchísimo.
Qué bárbaro. Bueno, don Luis, con este repunte del que hablan de la exportación de carne, ¿cuáles son los mercados a los que estamos llevando?
Bueno, Taiwán, Rusia, Chile, y también hay que aplaudir a Israel, que está comprando muchísima carne, ¿verdad? Y espero que también ya prontamente podamos ingresar otra vez a Brasil y también a otros países. Lo que pasa es que la comunidad europea, todos los países de Europa, viste que están todos parados. Sí. O sea que vamos a ver cómo se manifiesta el mundo, porque este golpe que tenemos nosotros no es solamente Paraguay, es un golpe mundial. Sí. Este es un virus que nos vino y que nos va a cambiar la economía del mundo y también va a cambiar la forma de vivir de todos nosotros, ¿verdad? Así que esperemos superar a eso.
¿Y el corte ideal que le gusta a la gente del exterior, cuál es el que más sale, doctor Villasanti?
Y la tapa siempre, ¿verdad? La tapa, el lomito, ¿eh? Nosotros tenemos, yo te diría que la mejor tapa cuadril del mundo, y la costilla ancha para nosotros es fundamental, pero la costilla no se exporta por el tema del hueso.
Porque puede llevar enfermedades.
Pero nuestra carne, digamos, premium, sería esa.
Esa carne que es japonesa siempre me llamó la atención, tiene un nombre medio raro, de Wagyu. ¿Eso es solamente en Japón o acá también se puede generar?
Sí, te refería al Wagyu.
Sí,
casi. Y es una raza, es una carne con muchísima grasa marmolada, tiene muchísima y es muy blanda la carne. Acá hay gente que cría Wagyu, muy poco, muy poco. Se imagina que ni siquiera hay una asociación de eso.
Sí.
Pero sí hay, y también se vende carne de Wagyu en algunos restaurantes top, porque la carne de Wagyu es muy cara. Pero vos podés pedir carne de Wagyu.
¿Y de búfalo, don Luis?
Búfalo también. Búfalo ahora está entrando más fuerte, entre paréntesis.
¿Acá?
Búfalo hace 2 años era poco la promoción que tenía. Hoy ya hay una asociación paraguaya de criadores de búfalo. Hay una comisión directiva, son parte de la ciudad y están trabajando muy fuertemente.
Vamos a hacer una cosa, don Luis. ¿Nos vas a facilitar el número de la asociación de los directivos? Así les entrevisto un poco, ¿puede ser?
Pero por supuesto que sí, mi querido Javier. Te voy a pasar el número del celular y llamarlo.
Te voy
y también
a escribir.
Te ruego que le llames al presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovejas. Allí ha logrado un éxito que te va a dar una primicia. Tienen ya la exportación de ovejas, que es algo inédito en nuestro país. Te paso los números, Javier.
Te escribo. Don Luis, al despedirnos nada más, porque tengo que hacer el recuento de las 7. Siempre que hablo con usted me recuerda, no tome mal esto que le voy a decir, pero el mejor regalo que le podíamos hacer a mi abuelo cuando nos íbamos a visitarle a su campo era llevarle una bolsa de sal.
Así mismo. Bueno. Ahora mismo estoy con presión alta, entonces la sal no puedo comer.
No, porque decía, y no, encima nos hacía creer que que sus vacas eran nuestras. Entonces decía, traigan una bolsa de sal porque tienen que darle a sus vacas.
Qué bueno. Claro.
Y así mismo era la época de la sal común que se daba.
Exacto, los tiempos cambiaron. Don Luis, un abrazo, que tenga buen día.
Muchas gracias, Javier, fuerte abrazo para vos, para Daisy, siempre las órdenes, mucho éxito para ti.
Luis Villasanti, titular de la ARP, 7.5.